Bueno, en días anteriores, Notisistema y otros medios de comunicación informaban que el Hospital Civil de Guadalajara será el primero y único que tendrá un área exclusiva para la atención de la salud mental de las niñas, niños y adolescentes. Es un tema importante que consideramos debe profundizarse. Para eso contaremos el día de hoy con la presencia vía telefónica del director general de los Hospitales Civiles de Guadalajara, Jaime Andrade. Le invitamos a participar en esta entrevista, sobre todo si usted tiene alguna niña, niño o adolescente con algún problema de salud mental, con problemas como depresión, con problemas como ansiedad o incluso que haya atentado contra su vida. Bienvenido a la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Muchas gracias al auditorio de La Buena Onda. También muchas gracias a los paisanos que se comunican todos los días de alguna ciudad de Estados Unidos o Canadá. Antes de continuar con la programación, tenemos participación del auditorio. Si me permites, Víctor,
adelante.
Damos salida a algunas de las llamadas que atiende amablemente Lourdes Torres en las líneas telefónicas. Roberto Río reporta alumbrado público descompuesto en Emiliano Zapata, número 275, Atemajac. Esto desde hace 3 meses. Nos deja su número de reporte, SAP 04-2808-82. SAP 04-2808-82. Y Roberto Alvarado dice que la policía nunca hace caso. Por ejemplo, en Jardines de la Paz, Fray Nicolás de Hornelas, entre San Jacinto y Bernal Díaz del Castillo, hay una guerra de vecinos que cada fin de semana ponen la música a todo volumen. Este fin de semana estuvieron hasta las 6:30 de la mañana. ¿No que los municipios, particularmente de Guadalajara y Zapopan, ponían mucha atención a la ley antirruido? ¿No que acudía la policía y le llamaba la atención a los vecinos ruidosos? Bueno, pues ahí está este reporte que hace Roberto Alvarado y que no ha sido atendido por la policía en este caso de Zapopan.
Bien, ahí está la participación, le agradecemos sus comentarios, le recordamos que esta mañana estamos también recibiendo sus mensajes a través de Telegram, y si usted lo prefiere o tiene disponible la aplicación Facebook, podemos recibir también sus comentarios en una de nuestras publicaciones para que nos haga mención de lo que aquí ha escuchado hoy, algo que quiera compartirnos, estamos listos para leerle. Vamos a las portadas de Jalisco, regresamos enseguida con el resumen local y continuamos con Buenos Días Metrópoli.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Debaten adentro, pelean afuera.
El Informador.
Nómina y deudas ahogan al CIAPA.
Milenio Jalisco.
Propuestas, reclamos y hasta trapos sucios en debate al gobierno.
Diario NTR Guadalajara.
Villa Panamericana sin áreas de sesión.
El Occidental.
Al borde de la escasez de agua.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Simpatizantes de Morena y Movimiento Ciudadano se enfrentaron afuera de una televisora en donde se realizaba el debate de los candidatos a Tlaquepaque. El Instituto Electoral de Jalisco defiende su decisión de rechazar 12 planillas municipales, asegura que no cumplieron con los requisitos. Después de 5 días de combate, elementos de diferentes corporaciones lograron contener anoche el incendio forestal en el predio Tierras Blancas, ubicado en entre Tamazula de Gordiano y Santa María del Oro. Se registran accidentes viales en las últimas horas en diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Una volcadura sin lesionados ocurrió en Calzada Independencia y Aldama, y otra en Periférico Sur, metros adelante de López Mateos, luego de que un coche compacto volcó tras estrellarse contra el muro de contención.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida este lunes 15 de abril al doctor Alexander Satirka, rector del ITESO. Rector, como siempre, un placer, que tenga excelente inicio de semana.
Igualmente para mí, estimada Griselda, estimado Víctor, les deseo un excelente inicio de semana a ustedes y a quienes nos hacen la distinción de escucharlas. La zona metropolitana de Guadalajara se ha visto afectada por varios hechos delictivos, así como por enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada y los cuerpos de seguridad. Si bien los principales indicadores sobre seguridad pública en Jalisco muestran que desde 2015 ha ido a la baja la incidencia delictiva en el estado, y eso hay que reconocerlo, estamos todavía muy lejos de sentirnos en un ambiente seguro. Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE, en 2022 Jalisco reportó 23.594 víctimas de delito por cada 100.000 habitantes. Esto es 4% por arriba del promedio nacional. Esta encuesta revela también que en un 30% de los hogares de nuestra entidad se reportó al menos una víctima de delito. De nuevo, esto nos colocó por encima del promedio nacional, que fue de 27.4%. El reporte de incidencia delictiva en Jalisco, elaborado por Jalisco Cómo Vamos, revela por su parte que la zona metropolitana de Guadalajara es la región del estado en donde más se concentra la actividad delincuencial. Como es el caso de los homicidios dolosos y culposos, los feminicidios, el secuestro o el robo a transeúntes y extorsiones. Aunque este reporte también da cuenta de una disminución en varios de estos delitos en 2023 con respecto al año previo, no podemos perder de vista el sentir de temor, enojo e impotencia de una buena parte de la ciudadanía. La crisis de seguridad pública es un problema que afecta a todo México. En reiteradas ocasiones, he señalado en este espacio que esta es una de las principales deudas de la actual Administración Federal, principalmente en lo que respecta a la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, un fenómeno de esta magnitud amerita un análisis en que las variables locales y estatales tengan un lugar igualmente importante. Esto implica atender a la relación que hay entre la incidencia delictiva y la operación de las policías municipales, metropolitanas y estatales, el protagonismo de las organizaciones ciudadanas, así como los sistemas de procuración e impartición de justicia. El año pasado, el Centro de Investigación y Acción Social, CIAS, de la Compañía de Jesús en México, publicó el resultado de una investigación centrada en la relación entre la organización comunitaria y la operación de los cuerpos de seguridad municipales. Me interesa destacar este análisis por el énfasis que pone en la necesidad de fomentar un trabajo que conjunte la actuación institucionalizada de las policías y la reconstrucción del tejido social comunitario, a propósito de la seguridad desde una perspectiva de cuidado mutuo. La seguridad se construye desde lo local, indica el estudio realizado por este centro, y explica que para ello es necesario reconocer la inteligencia social de los territorios, conformar sistemas de mediación capaces de atender la conflictividad social y construir espacios de colaboración entre policía y ciudadanía, así como mecanismos de evaluación y control de los cuerpos de seguridad. La comunidad debe conocer a su policía y viceversa. Sin este vínculo, el círculo vicioso de violencia e indefensión no se puede romper. Las policías municipales son clave en el combate a la delincuencia, agrega el documento, porque pueden ayudar a recuperar la confianza entre los habitantes y las instituciones de seguridad, pues a través de ellas es posible interactuar con redes comunitarias que permitan entender y atender la conflictividad social desde la óptica de quienes la padecen en su vida cotidiana. La complejidad de la inseguridad y de las violencias que la acompañan ameritan un enfoque de este tipo, que coloque al centro a las ciudadanas y ciudadanos y construya una seguridad sustentada en el diálogo y consensos. La coordinación efectiva de los programas de seguridad en los tres niveles de gobierno es fundamental y está todavía muy lejos de concretarse. Esperamos que estas propuestas y las que incluimos en la agenda elaborada por las y los académicos del ITESO para la gestión pública y legislativa de Jalisco 2024-2030 sean tomadas en cuenta por quienes aspiran a recibir el voto popular en las próximas elecciones. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Muchas gracias, rector. Que tenga un excelente inicio de semana. Le agradecemos, como siempre, sus aportaciones a Radio Metrópoli.
Igualmente para ustedes. Buena semana.
Buena semana.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ya son las 8:30 a.m. José Luis Escamilla ya en la línea telefónica con su segundo reporte informativo. Adelante, José Luis.
Gracias, Gris. Buenos días, nuevamente los saludo con gusto. Un par de informaciones lamentables, como son las que tienen que ver con materia de seguridad. Por una parte, informarles de la investigación bajo protocolo de feminicidio que está realizando un agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado por justamente la muerte de una mujer que llegó por sus medios a la Cruz Verde para pedir ayuda porque había sido atacada aparentemente con un machete. Esta mujer llega a la Cruz Verde, llega al puesto de socorros con varias lesiones de arma punzocorto contundente, como son machetes, y termina ella perdiendo la vida al cabo de las 2:00 a.m. aproximadamente. Los policías que habían tomado conocimiento del caso le dan parte a la gente del Ministerio Público que comienza con las investigaciones. Como les digo, aparentemente esta mujer fue atacada por un sujeto que portaba un machete, sin embargo no ha quedado claro dónde habría ocurrido este ataque en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que le quita la vida a esta mujer. Por otra parte, comentarles también de la detención de un profesor que, excede los límites por donde se le quiera ver. Alejandro Ose era profesor de primaria en el municipio de Otlán de Navarro, y en 2016, de acuerdo con lo que dice la carpeta de investigación, la averiguación previa, porque para ese entonces todavía eran averiguaciones previas, este hombre habría abusado de una estudiante de tercero de primaria. Aprovechó la cercanía con esta niña, porque para el tercero de primaria todavía eres un niño. Este maestro aprovecha la cercanía con la alumna para abusar de ella en el plantel escolar, es decir, no le bastó ser su maestro y abusar de la menor, sino que aparte lo hace dentro del plantel escolar. Esto, como les digo, fue en 2016, sin embargo, recientemente ese sujeto fue encontrado en el estado de Colima, donde fue traído desde la ciudad de Manzanillo para traerlo a la Fiscalía del Estado y que respondiera por el delito de abuso sexual. Fue ya vinculado a proceso, se le dicta 1 año de prisión preventiva, pero bueno, un caso más de docentes que exceden cualquier límite pensable y termina por abusar sexualmente de esta menor de edad allá en el municipio de Autlán de Navarro. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Gracias, José Luis. Lamentable situación esta que ocurre con el menor. Esperemos pues que no se repitan este tipo de casos, aunque lamentablemente son noticias ya recurrentes. Gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días. Vamos con el otro José Luis Jiménez Castro, que está también en la línea telefónica. Huicho, adelante, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, el pasado fin de semana nos fuimos de fin de semana con la noticia de los caballos de las Calandrias, o las Calandrias con caballos. Como usted sabe, platicamos con varios calandrieros de los que todavía tienen caballos en sus calandrias y no están de acuerdo con lo que había anunciado el presidente municipal. Primero, Pablo Lemus, y luego el interino, Francisco Ramírez, en el sentido de que pues, todo va a llegar a un feliz arreglo y bla, bla, bla. No, no están muy conformes. A pesar de que son 9 o 10 aproximadamente, señalan que, por ejemplo, los que ya fueron obligados a firmar para que hicieran el cambio de calandrias con caballo por las eléctricas, fueron obligados, dice, fueron obligados y de esta manera tuvieron que firmar porque no les quedaba otro. Sin embargo, estos últimos, la resistencia, digámoslo así, señalan que, ok, no quieren caballos con calandrias, bueno, tampoco les vamos a donar, vamos a llegar a un acuerdo. Y proponen, escuche usted, un nuevo recorrido, un nuevo tour de calandrias con caballos. Actualmente el tour cuesta 500, 600 pesos con 5 personas en una calandria con caballos y te llevan por pues Enrique Díaz de León, Avenida Chapultepec, la zona centro, en fin. Si se habla, dicen que maltrato animal es llevarlos por estas zonas de muchos carros, de pavimentos y demás. Ellos proponen un nuevo recorrido. A ver qué le parece. Ahí está la propuesta, señores del Ayuntamiento de Guadalajara. Anótenle, a ver qué parece. ¿Qué les parece? Escuchemos, Víctor, por favor.
Aquí, si es esto el cambio, podemos ver una solución, que podemos dejar de 10 a 15 calandrias, que salgan las eléctricas, no le hace, pero que dejen de 10 a 15 calandrias y que nos den un recorrido, por decir, de ahí de los dos templos de San Francisco de Asís al santuario, vamos agarrando la de alcalde, y de vuelta, que quieren sombra para los caballos, ahí hay sombra, hay muchos árboles, que no quieren que los caballos se cruelen por el tráfico, la de alcalde, ya no hay tanto tráfico. Entonces puede ser una opción para nuestro recorrido, la calandria con caballo.
Ahí está la propuesta, es ok, que trabajen las calandrias eléctricas en la zona de costumbre y los que tenemos caballos en el paseo alcalde. Y de esta manera también rescatamos un poco el paseo alcalde, comentaban, para que, bueno, no se queden sin chamba ni unos ni otros. Ahí está la propuesta, ojalá la analicen en el Ayuntamiento de Guadalajara. El viernes que tuve el programa de las calandrias con caballos o eléctricas, híjole, ahora sí que mira, se están dando de moda las encuestas, mi querido Víctor y querida Gris, amigos del auditorio, que una gran cantidad de gente votó, pero porque se quede la tradición de las calandrias con caballos, porque decían, de ser eléctricas, pues mejor me subo a un carrito, mejor me subo al camión, dice, y la tradición es llamar a las calandrias con caballos. Ahora, y nada más para concluir, en cuanto a maltrato animal, ya hay que señalar que desde hace 20 años se lleva a cabo una inspección por parte de veterinarios expertos en salud animal y se atiende a los caballos, si no mal recuerdo, cada 3 o 4 meses, el estado de salud de los caballos de las calandrias. Víctor, Grisel, de este reporte que les tenga, muchas gracias. Muy buenos días.
Bueno, pues yo ya el viernes, José Luis, hacían los comentarios respectivos a la propuesta. No sé a ti qué te parece el hecho de que estuvieran confinadas por el paseo alcalde para cumplir con esos requisitos que pedía la ciudadanía, los que están en contra de que haya sombra, que sea menos el recorrido, que no estorben en el tráfico. ¿Tú cómo ves la propuesta?
Está bien, y te voy a decir por qué, Víctor. Y yo no vivo ahí, no paso por ahí seguido, pero platiqué con los comerciantes del paseo alcalde. Digo, oigan, ¿cómo ven ustedes la propuesta de los calandrinos pasar por avenida por el paseo alcalde? Todos, o casi todos, por los con los que pude hablar, aplaudieron la idea. ¿Por qué? Porque el paseo alcalde ahorita está descuidado, ya hemos comentado también en la semana anterior.
Ajá,
los
sí.
Indigentes, la delincuencia, aplaudieron la idea de los comerciantes. Dicen, eso nos va a traer mucho más turismo aquí a los que nos dejaron solos, la autoridad no nos hizo ningún apoyo, y si es así, adelante. Serían, como dicen, 9-10 calandrieros con caballos únicamente por el paseo alcalde.
Sí, un recorrido más corto, en una zona sombreada, con acceso al agua en todas las esquinas, por ejemplo. Por supuesto, llevar comercio a la zona a domicilio. José Luis, ¿qué más quiere un comerciante, no? Que le lleguen el cliente a la puerta del lugar y que se reactive la zona del santuario. Sonó muy interesante, de verdad también yo quedé sorprendido cuando escuchaba tu programa. Vamos a ver si hace eco esa propuesta de los calandrieros en el Ayuntamiento de Guadalajara.
Le vamos a dar seguimiento, mi querido Víctor. Nada más rápidamente ya para concluir. Oiga, está haciendo mucho calor. Vamos a llegar a los 33, 34 grados para allá de las 4 o 5 de la tarde. Ahí le encargo que deje una vasijita con agua, un jarrito con agua, un vasito con agua para los perros callejeros, para los pajaritos, para los gatos que andan en la calle, allá afuera de su casa. Déjenle una vasijita cuando se ensucie, le cámbiela, vuelva a poner, y si le quiere poner un hielito, mucho mejor.
Sí.
Es la invitación, mi querido Víctor.
Y que dejen en la sombrita el agua para que no se caliente, Huicho.
Además, entre otras cosas también.
Muy bien. Gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días.
Ahorita me explicas cómo llegarían las calandrias por el paseo alcalde.
Sí, sí, tenemos que hacer una pausa, pero sí, totalmente estuvo interesante lo que comentaba.
Porque si es por la parte central,
sí.
Pues hay árboles, hay bancas.
Así
hay
es.
A veces esculturas, uh-huh. Hay ciclovía.
Sí, sí, sí.
¿Por dónde llegarían?
Lo que ellos proponen es que se les dé nada más un recorrido confinado de la zona de Aranzazú y San Francisco hasta el santuario para estar moviendo el turismo de ida y vuelta, de uh-huh. ida y vuelta. Y entonces los caballos estarán trabajando a la sombra en un recorrido sin obstaculizar el tráfico de la ciudad y la tradición se mantiene, como sucede en otros lugares. El Central Park de Nueva York, lo platicamos el viernes, Stockyards en Dallas, Texas, donde puedes tú tener ese tipo de servicios con tracción animal, pero en un lugar pues más seguro, más tranquilo y sin
pero
sin
caben tráfico. Perfectamente por ahí, sí. Las calandrias, no sacrificas la ciclovía,
no porque sacrificas... la autoridad dejó un carril. Entonces, es un carril, digamos, como doméstico para los comerciantes, habitantes que puedan
para
entrar, salir
las descargas, ¿no?
Así es. Y como la calandria va a muy baja velocidad, bueno, pues lo que ellos proponen es toman el turismo en esa zona, de los dos templos de la Nación de San Francisco, lo llevan al santuario, lo pueden dejar y luego lo regresan, como hace, por ejemplo, el Tapatío Tour.
Ya.
Pero quedan confinadas, no serán todas, y estaría en ese lugar, en ese derrotero.
Pues vamos a ver qué tal.
Suena bien,
vamos
sí,
a ver
suena
qué
bien.
Tal. Vamos a hacer una pausa, regresamos porque ya nos está esperando el director de los hospitales civiles para hablar de esta nueva área de salud mental para niñas, niños y adolescentes. Es muy importante porque después de la pandemia aumentaron precisamente los problemas de depresión, de ansiedad e incluso el que los niños se agredan. Entonces, regresamos con el tema.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica al director general de los hospitales civiles de Guadalajara, Jaime Andrade, porque hace algunos días nos dieron a conocer una muy buena noticia, y es que el Hospital Civil de Guadalajara será el primero y único público que contará con un área exclusiva para la atención de la salud mental de niñas, niños y adolescentes. ¿No es así, doctor? Muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, Griselda. Sí, un gusto saludarlo a ti y a todo tu auditorio. Y sí, efectivamente, el Hospital Civil de Guadalajara desde hace varios años cuenta con un área de atención de paidopsiquiatría. Abrió sus puertas a tres paidopsiquiatras, particularmente porque era una condición muy importante que se estaba presentando a nivel no solamente mundial, sino a nivel nacional, de un número importante de jóvenes, particularmente adolescentes, que llegan con algún trastorno, particularmente episodios depresivos graves con síntomas psicóticos, trastornos depresivos, trastornos mixtos de ansiedad, distimias, trastornos opositores desafiantes, trastornos depresivos recurrentes y historias de lesión autoinfligida intencionalmente. Lamentablemente se contaban con algunas camas para su atención distribuidas en los diferentes pisos del área de pediatría, pero no tenían un área fija, y el número de atenciones se ha incrementado notablemente desde del año 2022, de tener más o menos en enero del 22, por ejemplo, 94 consultas mensuales, 77 en febrero, 89 en marzo. Ese mismo año, pues ya para diciembre, eran 361 consultas, lo que hizo un total en el 22 de 2,359 consultas que se dieron, pero en el 23 aumentaron a más de 3,500 consultas, y en lo que llevamos del 24, pues ya se tienen más de 1,500 consultas. Entonces se hacía necesario contar con un espacio que pudiera atender de manera integral, y este espacio se está haciendo en el área donde es psiquiatría, que también tiene una remodelación total, en donde va a haber la parte de hospitalización de adultos y la parte separada de hospitalización pediátrica, con 12 habitaciones, con baños privados, centrales de enfermería, cámaras de GESEL, ludoteca, cubículos para entrevista de paidopsiquiatría, áreas de recreación, evidentemente para poder atender esta alta demanda que estamos teniendo de servicios de niños con algún trastorno de salud mental.
Doctor, específicamente, ¿cómo se lleva a cabo la atención de los menores desde la consulta de primer contacto a la consulta, digamos, externa que se recibe la persona, la familia preocupada, que lo acercan para que lo puedan atender? ¿Y qué proceso se sigue hasta que, por ejemplo, se decide por parte del personal especializado que debe de quedar internado, por ejemplo?
Bueno, muchos niños son traídos por sus padres por tener particularmente algún trastorno emocional, alguna psicosis, trastornos del déficit de atención, hiperactividad, y evidentemente algunos niños con maltrato o algunos otros con ideación suicida. Y los paidopsiquiatras que actualmente se encuentran atendiendo a estos pacientes en las áreas de consulta externa y en las áreas de urgencia del Hospital Civil evalúan si la enfermedad puede ser tratada de manera ambulatoria a través de intervenciones de psicoterapia con algún tipo de psicofármaco y el seguimiento por el paidopsiquiatra, o si debido a la severidad de la enfermedad y el riesgo de autoinfringirse algún daño, pues en algunos casos se hospitalizan. Lamentablemente, por no contar con un área específica para la atención, pues serán hospitalizados donde se hospitalizan otros niños con enfermedades como enfermedades generales pediátricas o quirúrgicas o infectológicas, sin tener un espacio adecuado que tuviera el ecosistema necesario para poder retornar la salud a estos niños.
Sí, qué lástima que sea necesario este tipo de instalaciones, pero por fortuna, qué bueno que las habrá en Jalisco a través de los hospitales civiles de Guadalajara, sobre todo porque cuando se trata de la atención de algún problema de salud mental, sabemos que va a salir caro, ¿no?
Pues más que caro, existen pocos lugares, pocos espacios. De hecho, el antiguo hospital es el único en la región centro-occidente que hospitaliza menores de edad con problemas psiquiátricos o de salud mental. La mayor parte de los espacios que existen son para personas adultas. Uh-huh. Y lamentablemente hay un incremento en este tipo de trastornos en la salud mental en los niños, en los adolescentes, que hay que atender y que lamentablemente a nivel global solamente el 2% de los presupuestos de muchos de los gobiernos en el mundo lo destinan a salud mental. Realmente es un área abandonada que, si bien no requiere estudios súper especializados, sí requiere atención por profesionales que, dicho sea de paso, también son profesionales escasos, que no existe mucho profesional entrenado en la atención de los niños con algún trastorno psiquiátrico. Y esto nos va a permitir no solamente tener ese espacio de atención, sino también generar el programa para la formación de estos recursos humanos que tan necesarios son hoy en el mundo.
Sí, claro, que haya especialistas suficientes. Y cuando decía de que va a salir caro, me refiero a la medicina privada, llevar a un niño a un psiquiatra o llevarlo al psicólogo, por supuesto que implica de recursos económicos de una familia para completar los tratamientos y que haya funcionalidad por parte de los niños en este caso. Doctor, le preguntaría, ¿por qué considera que aumentó de manera sustancial el problema de salud mental en niñas, niños y adolescentes después de la pandemia de COVID-19? ¿Qué fue lo que detonó este crecimiento?
No, bueno, los problemas de salud mental, el servicio de psiquiatría existe desde antes de la pandemia. O sea, se habían estado atendiendo niños, pero sí, efectivamente, el confinamiento, el aislamiento social, el estar sin contacto con compañeros, niños de su misma edad, no asistir a la escuela, estar recibiendo educación a través de medios virtuales, en escenarios donde se incrementó incluso algún tipo de violencia dentro de la propia familia, pues genera y detona este tipo de trastornos que finalmente aumentan en términos de morbilidad de esta población.
Doctor, en este momento hablamos de un área especializada dentro de los hospitales civiles. ¿Ve usted a futuro necesario que se construya una clínica ex profeso, además del Hospital San Juan de Dios, por ejemplo, que está en Zapopan, para niños?
A mí me parece que los trastornos de la salud mental son relevantes, no solamente en la población pediátrica, sino en la población adulta, y me parece que hoy en día existen espacios de atención especializada limitados en todo el mundo, y particularmente en nuestro país. Y si bien existe el SALME, si bien existe el servicio de psiquiatría, si bien existe el hospital psiquiátrico, bueno, pues estamos muy por debajo de lo que en algunas ocasiones se requiere de hospitalización y de atención para este tipo de población. Y en términos de recursos humanos, pues también a nivel nacional existe un déficit en la formación de psiquiatras, no tanto de psicólogos, aunque sí de psicólogos con especialidad en psicoterapia. Y me parece que existen, por datos nacionales, pues evidentemente la necesidad de mayores espacios de atención, que realmente hoy están confinados para personas que prácticamente tienen urgencia de una hospitalización por un cuadro psicótico o por un cuadro de ideación suicida.
Sí. Ahora, doctor, ¿cuándo estará lista esta nueva área en el Hospital Civil de Guadalajara y qué retos implica, por ejemplo, para el abasto de medicamento controlado, que es el que reciben estos pacientes psiquiátricos?
Bueno, el área es un área totalmente nueva. Se demolió todo lo que era la antigua área de psiquiatría y pues su capacidad se incrementará en más del 200%, tanto para los adultos como para los niños. Y bueno, los medicamentos que generalmente se utilizan para el manejo de este tipo de problemas son medicamentos que no necesariamente son de alto costo, y el hospital, a través de su presupuesto y evidentemente a través del programa de salud mental que existe en el estado de Jalisco, perfectamente lo podríamos cubrir y tratar.
¿Y cuándo dice que estará lista esta área?
En 4 meses.
Cuatro meses. Sí.
Aprovechando que está en puerta el Hospital Civil del Oriente, digo, sé que es muy aventurado, pero ¿se considera la posibilidad en estas nuevas instalaciones de tener un área similar a la que se va a inaugurar?
De consulta, sí. De consulta,
de primera vez.
De psiquiatras, uh-huh. Sí. De seguimiento también, tratando de acercar los servicios a la población, particularmente del Oriente y de los municipios que están cercanos al área de Tonalá, pero ya en temas de hospitalización, nosotros solamente estamos considerando la parte del Hospital Civil Antiguo.
Bien, pues entonces será un área de hospital público. Digamos, ¿cuántos hay a nivel nacional?
A nivel nacional existen muy pocos espacios. En la Ciudad de México existen algunas áreas de atención para los niños con algún trastorno de la salud mental, pero realmente en el país existen muy pocas áreas exclusivas de atención para niños con trastornos mentales, y la mayor parte, cuando lo requieren, pues son hospitalizados en áreas generales.
Sí, lo que convierte este proyecto único a nivel occidente del país, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues enhorabuena por eso, doctor Jaime Andrade. Muchas gracias por la información que nos proporciona esta mañana en aras de atender a esta población, nuestra niñez jalisciense, niñas, niños y adolescentes con algún problema de salud mental. Pues muchas gracias y le mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias y estamos a la hora. Gracias, un saludo.
Gracias, doctor Jaime Andrade, director general de los Hospitales Civiles de Guadalajara.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Mire, le recordamos que debido a una grabación de Netflix, este lunes hay cierre vial en el Centro Histórico de Guadalajara. Se trata de un proyecto apoyado por el programa Filma Jalisco del gobierno estatal. Recuerde usted que le dimos información la semana pasada, en el que habrá grabación de imágenes en el primer cuadro tapatío por parte de la productora de televisión. La policía vial, en coordinación con autoridades municipales, cerró a la circulación la calle Ramón Corona desde su cruce con Avenida Hidalgo hasta Juárez desde esta mañana y hasta las 6 de la tarde. Así es de que tómelo muy en cuenta si quiere evitar algún conflicto vial. Está cerrada parte del Centro Histórico de Guadalajara precisamente por la grabación de Netflix.
Saludos a Sandra Gutiérrez Aguirre, que nos escucha desde Illinois, Estados Unidos, en Chicago. Ya está escribiéndonos a través de WhatsApp. Y también a otra radioescucha que nos escribe desde Oregon. Hay personas que están aprovechando las redes sociales para estar en contacto con Radio Metrópoli, escuchando también notisistema.com. Beatriz Mora dice, por Hidalgo, en el paso a desnivel, hay un motociclista lesionado, está inconsciente, carril izquierdo, tengan cuidado. Y Margarita Méndez nos dice que el presidente ahora quiere tomarlo de las Afores y no se lo vamos a permitir, nos vamos a amparar, en su comentario.
Francisco Torres menciona que las carreteras estatales rumbo a Meca están destrozadas, están llenas de baches, le pide a la autoridad a la que le toque que haga su parte. Emma Cecilia Ramírez, la carretera de Chapala desde la BFG, carril de alta está lleno de baches que son muy peligrosos, esto en sentido hacia Guadalajara. Está bien que la veda electoral les prohíba hablar de las obras, pero eso no quiere decir que les está prohibiendo trabajar.
Exacto, esas son cosas distintas totalmente.
Son cosas muy distintas, así es de que no dejen de hacer lo que les corresponde. Víctor de la Torre requiere sangre para el señor Edgar Octavio Estrada de la Torre. Se encuentra en la cama 440 del Hospital Zoquipan, en el área de hematología. Nos deja su número telefónico, su cuenta de WhatsApp, 3316023117 con Nora. 3316023117.
Walter Alejandro nos dice a través de Facebook que si sabemos qué pasa con las tarjetas de Mi Pasaje del descuento del 50%, porque dice aquí, la semana pasada fuimos a tramitar la tarjeta de movilidad por primera vez, pero nos dijeron que todavía no estaba abierto para nosotros de primera vez. ¿Alguien que nos pueda decir en cuánto tiempo se abrirá o hay que esperar a que pasen las elecciones? Dice, yo no sé ni cuándo son las elecciones. Bueno, son el 2 de junio las elecciones, pero en la teoría la tarjeta de descuento del 50%, la amarilla, no es que usted deba esperar alguna convocatoria, Walter. Lo que tiene que hacer es simplemente tramitarla y comprar el plástico. Aquí la pregunta sería ver con la autoridad estatal y con el equipo de CITEUR, que es quien administra también una parte de los módulos, si hay alguna restricción porque no hay plásticos disponibles o porque tienen alguna complicación para poder expedírsela. Pero en la teoría es solamente llegar, pagarla, darse de alta y empezar a aprovechar ese beneficio, demostrando que se es o estudiante o persona de la tercera edad o persona con alguna discapacidad.
Muy bien, pues nos despedimos prácticamente. Saludos a todo el personal de los hospitales civiles de Guadalajara, que son un milagro viviente en esta gran zona metropolitana de Guadalajara, en Jalisco y también en los estados del occidente del país. Tanta gente que no tendría acceso a la salud si no es por los hospitales civiles. Gente que no tiene dinero, gente que les cuesta mucho trabajo trasladarse de sus lugares de origen hacia Guadalajara o que duerme a veces en la calle porque no tiene un lugar a donde llegar. Es un milagro en la zona metropolitana y Jalisco, así es de que saludos al personal de los hospitales civiles.
Y que además, déjame decirte que se ha creado todo un ecosistema alrededor de los hospitales civiles, porque ahí están diferentes casas que reciben a los familiares, a los enfermos, organizaciones civiles que apoyan a los pacientes con cáncer.
Las cuadritas que renales, sigue funcionando, ¿no?
Exactamente. Hoy una asociación, por cierto, que atiende hombres con cáncer, que es de las pocas que existen, y que está pidiendo apoyo para una campaña de recaudación de fondos para darles tratamientos también a ellos. Entonces, todo eso pues se ha conjugado para que el hospital civil o los hospitales civiles sean una luz de esperanza a quienes no tienen seguridad social.
Por supuesto. Nos despedimos. Gracias, Luis Durán, en los controles técnicos. Lourdes se queda atendiendo sus llamadas. En estos micrófonos, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Mi querido Víctor, ¿ya desayunaste? ¿A qué hora, verdad?
Sí, tempranito, 2 quesadillas de panela nada más.
Pero a las 4 de la mañana.
A las 5
de la mañana.
Sí. Bueno. Pero bueno.
Pues pásala bien.
Gracias.
Excelente lunes.
Hasta luego.